cuando alguien no puede rendir bien, pero porque tiene realmente ya un pánico a rendir esa materia porque por algún motivo no lo deja seguir.
Es cierto eso que vos decís. En definitiva, ese miedo puede tener diversas caras, ¿no? Como esto que hablabas de el pánico escénico o el pánico a rendir una situación de examen, el pánico a transportarse en algún tipo de vehículo particular. Bueno, en fin, hay múltiples caras que nos hacen conocer un poco ese miedo. Y es cierto que se da con cierta frecuencia en situaciones de examen, como puede ser ir a rendir en la universidad o ir a rendir en la secundaria, donde implique, ¿no?, una evaluación respecto de nuestros conocimientos o de nuestras capacidades. Eso me parece que podríamos, si querés, podríamos pensar de distintos vértices. Uno podría ser lo intrínseco, es decir, aquello que es propiamente nuestro, ¿no? Eso podría ser un punto que esté afectando y que genere después que haya una predisposición a ese temor. Después, sin duda, también tiene que ver con experiencia, es decir, qué tipo de experiencia hemos tenido, qué tipo de experiencia pretérita hemos tenido. Y por otro lado, también hay una situación puntual, una situación que genera estrés, es decir, la situación de examen. Eso se le puede sumar, no sé, bueno, este profesor es tal o más exigente, o es tal o mal, como se suele decir, jodido, o lo que fuese. Pero me parece que si pensamos esas distintas aristas, podemos encontrarle o podemos conocerle mejor la cara a ese miedo, que termina siendo de carácter irracional, más intenso, y que muchas veces nos deja sin poder realizar lo que tenemos que hacer. Es lo que vos decías, que nos paraliza.
Leonardo, ¿puede ser en estos casos que, así como planteabas, ¿no es cierto?, del miedo con respecto a, bueno, experiencias quizás previas o algo dentro de esta misma cuestión, ¿puede haber algo así como, por citar un ejemplo, ¿no?, el caso de la paciente de Freud, Ana O, de esto del reloj, y que en realidad apuntaba a otra cosa que tenía que ver con la menstruación? ¿Puede ser que a lo mejor el miedo a determinada, no sé, por ejemplo en este caso, rendir una materia, en realidad tenga que ver con otra cosa y que uno lo termine enfocando de alguna manera a una materia?
Sin duda, lo que vos decís puede pasar. Por eso es importante, además de conocer la situación estresante, es decir, aquello que hace que detone la situación, que nos muestra esa primera cara, si uno puede seguir pensando, indagando, analizando, seguramente se va a encontrar con otro tipo de factores y con otro tipo de vivencias de antaño, que hacen que eso se termine configurando como lo que conocemos un síntoma, que poder conocer el detrás de escena de lo que aparece, porque lo que aparece, por ejemplo, como un miedo a volar, como un miedo a no sé, a manejar, uh-huh, o lo que fuese, si bien podemos, insisto, encontrar situaciones estresantes en ese acto, también podemos pensar en aquellas cosas que van configurando y van dándole cuerpo a ese síntoma que aparece con el miedo a volar, sí, que pueden tener relación con vínculos tempranos, con emociones de carácter muy intensa y poco tramitadas en uno, lo que se suele decir comúnmente como no resueltas, ¿no?, pero que tienen que ver con un trámite deficiente de algún tipo de emociones, sentimientos que tenemos y que vamos arrastrando.
Claro. Acá justo, bueno, lo comentabas de alguna manera recién con respecto al miedo a volar, pero acá, por ejemplo, un oyente nos pone: yo no me puedo subir a una moto, tiemblo de solo subirme. Bueno, es lo mismo en este caso.
Es lo mismo. A ver, si querés, vamos a analizarlo con estos elementos que estábamos pensando recién. En realidad tiene un anclaje en la realidad. Es decir, el tránsito en la ciudad no es del todo ordenado, uh-huh, ¿no? Lo cual, si uno se pone a pensar, bueno, puede tener algún tipo de riesgo en relación a un accidente. Segundo punto, y la moto, en caso de accidente, uno podría pensar que es más riesgosa que un auto. Es decir, no tiene la protección que tendría el auto. Eso, si querés, pueden ser factores que ayuden a sentirse inseguro. En definitiva, lo que te estaría mostrando ahí sería la fragilidad de la vida humana.
Claro.
Ahora, también es cierto que en proporción, si uno se pondría a pensar detalladamente, bueno, ¿cuánto accidente hay en proporción de cuántas motos hay o en proporción de cuántos vehículos hay? Y la verdad, no tengo la estadística, pero me atrevería a decir que en proporción de vehículos y de gente que anda por la calle, la cantidad de accidentes no es tan alta. Eso también es parte de la realidad. Ahora, a eso le podemos sumar y habría que analizar vivencias, emociones intensas que a lo mejor estén desplazadas y puestas en el vehículo, en este caso en la moto, que implicaría que uno no pueda desplazarse de una manera, que implicaría que uno pierda autonomía, ¿no? Entonces tendríamos que pensar también qué está favoreciendo a que ese temor se termine dando con una mayor intensidad y termine siendo algo que nos inhibe a poder desarrollarnos en la vida.